Bueno, la investigadora principal del Real Instituto Elcano, Mila Milosevic, es analista, es investigadora sobre política de seguridad y defensa, historia política, procesos de transición a la democracia en los países poscomunistas. Ha escrito muchos artículos, ensayos, libros. Yo me quedo particularmente con, me parece que es el penúltimo, Breve historia de la Revolución Rusa, que me parece el Ripalda, el catecismo que hay que tener en la mesita de noche para entender precisamente todo el proceso desde 1917, bueno, y un poco antes, hasta llegar a nuestros días. Y hoy amablemente nos atiende en este programa. Querida Mila Milosevic, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos. Siempre eres muy generoso conmigo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Tú has sido mucho más generosa con todos nosotros dándonos tu conocimiento. Eso es lo primero. Ahora, te pregunto, ¿te ha sorprendido particularmente algo de lo que ha ocurrido en los últimos 7 días? ¿O desde hacía tiempo preveías que efectivamente iba a ocurrir esto y que iba a ocurrir así?
Honestamente, yo pensaba que en el caso de que ocurriera una invasión, se limitaría a la región de Donbass y de crear un corredor entre la península de Crimea y Donbass. No pensaba que va a ocurrir una invasión total, simplemente por una razón que me parece absurdo, perder todo por ganar una guerra. Y es lo que está haciendo Putin, ¿no? Tiene, por la superioridad militar rusa, Putin tiene grandes probabilidades de ganar esta guerra, sin embargo, está perdiendo todo lo demás, ¿no? Y esto es lo que, donde está este punto paradójico y suicida del régimen de Vladimir Putin.
¿Hasta qué punto podría perder cosas? Por ejemplo, estabilidad en Rusia, eficacia, bueno, salubridad económica y, por lo tanto, rebelión de alguno de sus ciudadanos. ¿Cuál es el precio que pagaría Putin por esa victoria en Ucrania?
Putin, dentro de Rusia, no hay una oposición seriamente articulada. De hecho, todos los opositores o han sido envenenados, asesinados o están en la cárcel. No hay una oposición política articulada porque no hablamos de algo en corto plazo. El precio que puede pagar Putin es a largo plazo, pero ahora mismo hay una desinformación y una propaganda dentro de las fronteras rusas que yo no estoy segura cómo los rusos entienden esta guerra. Mis amigos no la entienden y la condenan, pero ellos son una minoría, hay que decirlo. El precio que puede pagar Putin es a largo plazo, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, Slobodan Milošević en Serbia tardó 2 años en caer después de perder la guerra en Kosovo. Son procesos largos y respecto a la economía, por ahora Rusia tiene un colchón tanto de reservas en divisas como en las reservas en oro. Y también el hecho de que todas estas sanciones no han tocado el sector energético de Rusia, que representa alrededor de 40% del PIB de Rusia, está ayudándole China. Quiero decir, las sanciones que se han introducido a Rusia son muy duras, a largo plazo harán un daño a la economía rusa, pero ahora mismo creo que no se va a producir, lo que es más importante de la pregunta, ninguna revuelta significativa que va a parar a Putin dentro de Rusia.
¿Te ha sorprendido la respuesta de Europa, es decir, traducida en algunas posturas individuales? La sorprendente postura de Alemania, pero cuidado, la de Finlandia y la de Suecia y la de Suiza, que no es baladí.
Son sorprendentes. La que más me sorprende es la postura alemana, pero hay que decir aquí que se ha insistido mucho en esta sorpresa, en la reacción de Europa. Europa se despierta, pero tarde, porque Rusia en 2007 Vladimir Putin en la conferencia de seguridad de Múnich ha dicho que los Estados Unidos y la OTAN son la principal amenaza para Rusia, desde entonces ha invadido a Georgia, ha invadido a Ucrania, ha anexionado Crimea, ha intervenido en la guerra de Siria, ha intervenido en varios procesos electorales de los países europeos. Rusia desde 2007 está en contra de Occidente y Occidente ahora dicen se ha despertado. Se ha despertado, lo que temo es que no ande todavía con un somnambulismo, ¿no? Que a ver si se ha despertado bien. Y la postura alemana, sin duda alguna, es muy importante porque Alemania es un país que tiene enorme influencia en la Unión Europea, pero esto es una respuesta rápida. Vamos a ver qué pasa dentro de un año. Vamos a ver qué pasa con todas estas sanciones que ahora suenan duras, lo son, pero si esta guerra no se prolonga, hay tanta interdependencia económica que yo temo, empezando por Alemania, que van a ir poco a poco volviendo a hacer negocios con Rusia, sobre todo en áreas donde hay una gran dependencia, como es, por ejemplo, la energética.
China ha dado la impresión, China, tú lo explicabas en tu artículo Oso y Dragón, hay un vínculo estratégico entre Rusia y China, pero bueno, rusos y chinos la verdad que han tenido relaciones muy cambiantes a lo largo de la historia y yo creo que uno no se fía del otro del todo, pero el papel de China va a ser neutral, va a ser compensatorio, va a querer reequilibrar, va a apoyar sin fisuras a Putin, ¿o podemos esperar de Pekín algo más que la neutralidad?
Yo escribí este artículo que has mencionado en 2019 y se ha rescatado ahora y circula por allí. No es un artículo de hace una semana. Yo aquí subrayaría sobre todo que China se siente muy incómoda en esta situación porque el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos han dicho que su cooperación no tiene límites. China en esta declaración del 4 de febrero dijo que está en contra de la ampliación de la OTAN, por ejemplo, allí se ve claramente que quiere apoyar a Rusia, pero China no va a ir a una guerra conjuntamente con Rusia. Su alianza justo llega hasta la alianza militar. De ninguna manera China va a participar en esta guerra. Segundo, China se siente incómoda porque, y esto es cierto, apoya la integridad territorial e independencia de los estados, incluida Ucrania, aunque para China Taiwán, obviamente, no es un estado independiente. Quiero decir que creo que China va a jugar un juego ambiguo, calculando cada paso, meditando cada paso, porque es una gran oportunidad para China también para acercarse en la medida de lo posible al Occidente, pero por otro lado, China, por ejemplo, hace dos días ha dado un comunicado a su ciudadanía en los Estados Unidos que tengan cuidado con su seguridad personal porque los americanos odian a los chinos, ¿no? En el comienzo de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, China, desde luego, lo que también es cierto, es una oportunidad para China y Rusia de cumplir su objetivo, que ha sido el objetivo desde los últimos años, que es romper, desequilibrar, digamos, el orden internacional creado, sostenido y liderado por los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo desde el final de la Guerra Fría.
¿Te ha sorprendido, mira, Milosevic, el papel de Zelensky? ¿Ha crecido Zelensky ante nuestros ojos de forma insospechada?
Yo creo que Zelensky ha sorprendido a todos. Todos le han, se ha hablado de él desde que fue elegido en términos despectivos, porque fue un actor. Sin embargo, creo que Zelensky hoy en día es un auténtico héroe en todos los sentidos. Ha demostrado ser capaz de liderar a su propio país, a resistir a las presiones. Es un líder que intenta hacer lo mejor para su país. Veremos cómo acaba todo esto, pero una de sus últimas declaraciones, que me parece cierta, nosotros no necesitamos ser los 300, nosotros queremos sobrevivir y vivir en un país democrático, ¿no? Este es el deseo, la realidad política es mucho más dura, pero el liderazgo de Zelensky sí que hay que respetar, subrayar y admirar.
Quiere saludarte Álvaro Nieto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntarte hasta dónde crees que llega el verdadero apetito de Putin. Es decir, ¿se conformará con Ucrania o está pensando en ir más allá y en seguir con alguna otra ex república soviética?
Yo creo que el límite está en la frontera de la OTAN. Creo que Vladimir Putin no quiere una guerra con la OTAN porque la puede perder, pero todos los países del espacio postsoviético que Rusia hoy en día considera como una zona de influencia están en peligro, pero no quiere decir que les va a invadir, porque Bielorrusia ha cedido voluntariamente a cambio de que Lukashenko se mantenga en el poder. Kazajistán, hemos visto al finales de enero como el papel de Rusia y cómo rápidamente Kazajistán ha coordinado su respuesta con Moscú. Está Moldavia, que tiene un gobierno pro-europeo, pero que también tiene un conflicto congelado en Transnistria y que en estos momentos creo que está que es el país más amenazado. Está Georgia, que tiene otro conflicto congelado. Quiero decir, los países que Rusia quiere poner su línea roja y lo ha dicho y ahora lo está haciendo, son estos que están geográficamente ubicados entre la Unión Europea y Rusia, que son Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia e Ucrania. Son seis países que desde luego Rusia quiere dominar o a través de acuerdos, de qué manera, con Bielorrusia, por ejemplo, o incluida la guerra y el uso de fuerzas militares convencionales, como es el caso de Ucrania.
Miquel Jiménez.
Buenos días, señora Milosevic. Hay algo que me inquieta un poco, ¿no? Usted hacía referencia a ello, el papel de China. ¿Estamos asistiendo a un desplazamiento del eje en cuanto a influencia en el mundo? Es decir, ¿China va a estar en condiciones, porque Putin, bueno, tiene un país que produce materias primas, pero no manufactura? En cambio, China manufactura muchísimo y además en franca y abierta competencia con Occidente. ¿Vamos a ver un cambio de superpotencia hegemónica en el mundo y China va a desplazar a los Estados Unidos en este tema?
Yo creo que los únicos que todavía creen en el orden internacional liberal son los occidentales. Los chinos y rusos consideran que, pero hay que hablar francamente, los chinos y rusos consideran que este orden mundial ha dejado de existir a partir de 2008, por ejemplo, cuando hay una crisis financiera enorme en Occidente, Rusia invade Georgia, China empieza a seguir creciendo y todas las hipótesis de la política exterior china y rusa a partir más o menos de este momento está basada en el cálculo de que orden liberal internacional liderado por los Estados Unidos está desapareciendo, que vamos hacia un orden multipolar, que vamos hacia un orden donde China y Rusia van a tener un mayor peso. Y esto, con esta hipótesis, ellos están trabajando. Yo creo que después, sobre todo de esta guerra de Ucrania, si Rusia no se derrota, desde luego va a ser una línea roja impuesta por Rusia que va a convenir bien a China, aunque los instrumentos y métodos, la estrategia de China es diferente de cambiar el orden mundial. Los chinos cuando van a un país ponen una tienda, los rusos ponen una bandera inmediatamente, quieren conquistarla. Esta es la diferencia, pero van hacia el mismo objetivo, que es socavar el liderazgo de los Estados Unidos, socavar el poder de los países democráticos, su poder blando y su atractivo para los países alrededor de China y Rusia que quieren unirse al Occidente. Es una batalla a largo plazo, es diferente de la Guerra Fría, pero hay una seria amenaza y si alguien lo dudaba, la guerra de Ucrania claramente lo demuestra, de que los malos ahora pueden ganar. Y que...
Además por abandono de los buenos, de todo esto que decías, mira, todo esto ha ocurrido, sí. Ese rearme, ese convencimiento de que pueden ser líderes del mundo, comprar el mundo, poner las tiendas, poner las banderas, ante una cierta sensación, no de abandono, pero sí de decaimiento o de desentendimiento de la primera potencia mundial, que antes era el gendarme del mundo, pero que desde Obama y acentuado por Trump, y no digamos ahora por Biden, ha pensado nosotros estamos a otra cosa. Y quizá de eso han tomado buena nota los rivales,
¿no? Han tomado buena nota los rivales y sobre todo esta gradual abdicación de sus poderes de los Estados Unidos es lo que les animó, porque geopolítica es como física. Cuando se crea un vacuum, inmediatamente viene alguien a rellenarlo. Es lo que ha ocurrido primero en Oriente Medio, donde Rusia ha hecho lo que ha hecho en Siria, y China va con otros métodos. Pero sobre todo, yo creo que en Occidente lo que se da por hecho es que las libertades ganadas se van a conservar simplemente porque nos encantan vivir en libertad. Es que a la libertad hay que cultivarla y protegerla, como las democracias, ¿no? Y no es casual que Vladimir Putin ha elegido este momento en concreto de atacar a Ucrania, porque la guerra de Ucrania prácticamente existe desde 2014, es un conflicto de 7 años, pero ha elegido un momento de hacer una invasión completa porque ha calculado de que el equilibrio del poder le favorece a Rusia y que él cree que puede ganar esta guerra.
Es siempre apasionante escuchar a Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, y que nos haya regalado estos minutos es para nosotros un gran honor. Gracias, Mira, de todo corazón.
El honor es mío y muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.